Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que el gobierno va a rechazar la OPA hostil de BBVA a Sabadell. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno aplicará la ley de ordenación bancaria para poder parar esta misma OPA. Los sindicatos también han mostrado su rechazo a través de un comunicado. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho sentirse preocupado. La COE, por su parte, insiste en que las empresas son libres de actuar y de hacer ofertas, por lo que apuesta por respetar sus decisiones. El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reconocido que puede haber recortes.
Es verdad que puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero se hace siempre bajo esta perspectiva de diálogo y de no medidas traumáticas y de paquetes que tienen mucho atractivo también para las personas que se acogen a ellos.
Más asuntos. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, advierte de dudas sobre la sostenibilidad de crecimiento a futuro de la economía española. Y es que considera que mientras se ha visto un buen comportamiento del mercado laboral en el número de ocupados, el número de horas trabajadas no ha evolucionado del mismo modo, algo que puede tener que ver con el empleo a tiempo parcial y con el auge de los fijos discontinuos. Y el Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 2,5% por sexta reunión consecutiva, pero los inversores estarán atentos a cualquier indicio sobre una próxima bajada de tipos en junio, que sería la primera desde 2020. Se espera que el Banco Central Europeo mueva ficha el mes que viene, mientras que la Reserva Federal lo hará más despacio. Telefónica obtiene en el primer trimestre del año un beneficio neto de 532 millones de euros, un 79% más que en el mismo periodo del año pasado. Ingresa 10.140 millones hasta marzo, un 0,9% más. Unas cuentas con luces y sombras para el director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López.
Pocas sorpresas, como siempre, pues ha cumplido con ese pequeño crecimiento entre el 1 y el 2% que tiene como objetivo en los próximos años. Alguna pequeña nota negativa como el cash flow negativo que ha tenido en el trimestre, pero bueno, mantiene, ¿no?, todos los objetivos para el conjunto del año.
Y la compraventa de viviendas se reduce en marzo casi un 14% interanual, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de una casa lo hace un 4,5%. Retoma así nuevamente las caídas tras los incrementos registrados en febrero. Según los datos publicados de los notarios, el precio en marzo acentúa su subida hasta el 4,2% respecto al mismo mes de 2023. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Lorena. Balance de jueves. Hoy, sin duda, en nuestra lupa, con Laura Blanco, analizaremos esa OPA hostil del BBVA sobre el Banco de Sabadell y también la analizaremos en la tertulia más esperada de la semana, la mejor tertulia económica de la radio española, aquí en el balance a partir de las 9 de la noche antes. Futuro sostenible. Hablaremos de las asambleas ciudadanas y el cambio climático de la mano de Fernando Prieto y, por supuesto, nuestros deportes. La victoria de ayer del Real Madrid, que están ya en la final de la Champions.
Pues a las 8 aquí en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra la jornada con caídas del 0,92% en los 11.050 puntos, una caída mayor que la del resto de las bolsas europeas. En el selectivo español destacan las alzas de Fluidra, que sube un 4,02%, el Banco Sabadell, que rebota un 3,71% después de que BBVA anunciara una OPA hostil sobre la entidad financiera, y Acciona Energía. Por su parte, es BBVA el valor que más cae dentro del IBEX, perdiendo un 6,71%, y seguido de Inditex, IAG e Indra. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,32% en los 16.354 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,4% en los 5.208 puntos, y el promedio industrial es que rebota un 0,59% en los 39.285 puntos. Si miramos al mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se cambia a 1,077 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a tratar temas muy digitales porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, José Hernández. Es director de Inteligencia Artificial y Contenido de Alqua. Vamos a hablar de marketing digital con esta agencia de servicios digitales, de marketing digital, de cuáles son las tendencias, de cuáles son las herramientas. Esto en la primera parte. Y en la segunda, más análisis de la vida digital con Julián de Cabo y Víctor Magariño. Vuelven por nuestros estudios, por nuestros micrófonos para comentar todo lo que han leído, todo lo que han vivido. Comenzamos ya mismo. Bienvenidos. Hoy en día hablar de marketing implica necesariamente hablar de marketing digital. De hecho, no hay empresa que no se haya aproximado al marketing digital para aproximarse a sus clientes, ¿no? De hecho, quien no lo haya hecho es que se le están alejando esos clientes. ¿Cuál es el escenario en el que se desenvuelve hoy? Porque al final la tecnología y la creatividad van de la mano. A veces la tecnología parece que va más rápida, pero la creatividad se adapta rápidamente a la primera. Hoy vamos a conocer un poco las tendencias a través de la experiencia de una destacada compañía, como es el caso de Alqua, especialistas en marketing digital, y cuyo director de inteligencia artificial, de IA y de contenidos, José Hernández, nos acompaña en este espacio de Aftercore de Capital Radio. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Eduardo, un placer.
Oye, José, vamos a ubicarles. Yo decía al principio una cosa así como muy grave, ¿no? Digo, oye, quien hoy esté haciendo marketing y no lo esté haciendo digital es que algo no está haciendo bien.
Toda la razón. La verdad es que ahora mismo la capacidad que tiene todo el entorno digital, no solo para generar contenidos o para acercarte más a tu público objetivo, sino sobre todo para generar un impacto también monetario y económico, para sacar esa rentabilidad que siempre se ha buscado en canales tradicionales y que al final siempre son un poquito más fríos, pero ya estamos consiguiendo en todos los canales digitales llegar a esa capilaridad de humanizar la marca y de poder acercarnos mucho más a los clientes. Entonces es muy importante que para una estrategia sana de toda empresa haya una parte que sea muy grande en su capital digital y por supuesto en sus acciones de marketing digital.
Ahora mismo, y vosotros lo veis desde Alqua, y eso también nos sirve para conocer el espectro de trabajo que estáis desarrollando en este momento, ¿cuáles son ahora mismo las necesidades que tienen las marcas, las empresas en esa relación con los clientes y cómo les estáis dando la cobertura desde la experiencia de Alqua?
Creo que en ese sentido va muy de la mano con lo que hablábamos hace un momento. Al final hay dos tipos de empresas, que unas son súper mega digitales, que son como esas scale-ups que han empezado desde un principio hablando ese lenguaje digital, que han sabido aprovechar muy bien todos los beneficios. Y luego son esas empresas que son algo más tradicionales o a lo mejor demasiado grandes y que traspasar todos sus productos y servicios a estos canales es bastante complejo, ¿no? Entonces, las necesidades para unos y para otros varían. Unos buscan inmediatez, ser muy rápidos, estar súper, súper al top de todo lo que está pasando, como pueden ser de esas scale-ups. Y luego están las corporaciones un poquito más grandes o incluso empresas que también son más pequeñas, pero algo más antiguas, que lo que buscan es una transición dulce entre ese periodo offline que llevan operando durante mucho tiempo y esa parte online que en realidad se están dando cuenta que es mucho más, pues eso, que simplemente una presencia y que realmente puede generar beneficio. En este sentido, nosotros desde Alqua intentamos ayudar a ambas partes escogiendo lo mejor de ambos mundos, ¿no? Como pasándonos justo en proyectos que tenemos, por ejemplo, con grandes corporaciones, como puede ser Endesa, a ayudarles a tener esta inmediatez, esta rapidez y esta cercanía con sus clientes a través de redes sociales, o como pueden ser scale-ups más pequeñas, pues para ofrecerles dashboards de último tier 1 que puede haber en el mercado para tener en un solo vistazo absolutamente todo este ritmo de crecimiento infinito y poder tomar buenas decisiones de negocio a corto y medio plazo.
Ahora mismo, ¿cuál es, crees que es el factor que está determinando un poco la evolución del marketing digital, o por lo menos el trabajo que desarrolláis en Alqua? La tecnología en sí misma, es decir, la tecnología es muy cambiante. Tú mismo llevas ya en tu apellido corporativo el concepto de inteligencia artificial. ¿Es lo que está ahora mismo determinando esas estrategias, esas aproximaciones que hacéis hacia los clientes? ¿La tecnología o la tecnología y más cosas?
Yo creo que quizás sea la mezcla perfecta entre la tecnología y la creatividad, ¿no? Porque al final, cuando tú utilizas la tecnología para poder estar en muchos sitios a la vez de la forma más correcta y para hacer llegar a todos esos usuarios que están en el entorno digital y que sí que están presentes y que tienen ganas de poder consumir ciertos productos que las empresas le pueden ofrecer, creo que es muy importante tener un diferenciador. Primero el tecnológico, a la hora de poder llegar y capilarizar todos esos impactos en cualquier entorno digital en el que se encuentren, pero también uno muy importante, que es, una vez estás ahí, ser muy creativo. Porque desde luego el contacto humano en el mundo digital cobra una importancia incluso extra, que no solo llegar al punto. Al final, llegar al punto de poder aparecer en cualquier sitio está más o menos al alcance de cualquier empresa digital. Cómo hacerlo y de qué forma crear vínculos a través de esos lugares donde sí encuentras a través de tecnología a tu cliente potencial es el real diferenciador que trabajamos no solo en Alqua, sino todas las agencias que creemos en que la creatividad no ha acabado y que nunca va a acabar.
Ahora me voy a meter más en el terreno de la inteligencia artificial, pero esta descripción que has hecho me hace también reflexionar sobre cómo ha evolucionado el perfil profesional, ¿no?, que se requiere ahora para atender a estas demandas, ¿no? Entiendo que el propio ecosistema de personas que forman parte de Alqua pues ha evolucionado. Ahora hay que ser tan creativo como tecnólogo, hay que ser sensible a herramientas tecnológicas, pero sin olvidar pues la humanidad y la humanización, ¿no?, que muchas empresas quieren de la aproximación al cliente, ¿no? Y entiendo que eso es un desafío para vosotros y para el sector en su conjunto, ¿no?
100%. Ahora yo creo que justo esa parte es la que más están sufriendo las empresas, ese cambio de personal humano, en el cual no sabes qué pata puede solventar la tecnología y no sabes qué pata puede solventar el día a día de una persona que esté ahí trabajando detrás de una cuenta o detrás de una marca. Y desde luego es un reto. Nuestro approach en Alqua es siempre intentar aportar lo mejor de ambos lados, ¿no? Nosotros estamos obsesionados con el talento, creemos que la captación de talento es algo que en agencia a veces pasa un poco por alto y es más a volumen, y creemos que la captación de talento, sobre todo para tener tecnologías muy disruptivas llevadas a cabo por gente que conoce perfectamente estas tecnologías, pero también tiene esas bases para poder generar un impacto con sentido y con un buen contenido a estas personas, es clave. Entonces, nosotros estamos obsesionados en tener a los mejores managers por cada una de las verticales que tenemos, y no solo a los mejores managers por vertical, sino también tener a perfiles bastante senior que estén detrás del día a día de cada una de las cuentas que nosotros trabajamos, porque creemos en la sinergia entre, por ejemplo, lo que comentabas de tecnología, inteligencia artificial en el día a día, pero vemos clave que haya una persona detrás, que sea un senior, quien esté al tanto de absolutamente todo y quien pueda dar ese extra paso, ¿no?, ese paso más allá, que por desgracia todavía hoy la tecnología artificial y la inteligencia no dan.
Pero están dando algo, y eso es lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo se incorpora, o por lo menos cómo debemos aproximarnos a ella, o cómo lo habéis hecho desde Alqua, ¿no? La aproximación que todo el mundo quiere hacer a la inteligencia artificial, estoy seguro de que muchos lo querrían llevar, como he dicho yo, en tu apellido corporativo, pero no sabrían exactamente para qué y cómo. En este caso, ¿cuál es la lectura que hacéis de manera global, pero también de manera experiencial en Alqua?
A términos globales, creo que la inteligencia artificial es algo que ha venido para revolucionar absolutamente todo lo que nosotros conocemos del día a día de la oficina y en la parte de marketing, pues, ni te imaginas, casi el 100%, pero es cierto que hay una parte que es la que te comentaba que es muy interesante, es la persona que tiene que estar desde el principio hasta el fin. Al final, la inteligencia artificial, todo el mundo puede acercarse a ella, pero la realidad es que el 90% de las personas la usan para tres cosas. Uno, para compartir un copy o algo de redes sociales para que se lo generen, algo bastante básico. Dos, para que les generen un email. Y tres, para poner un texto en otro idioma y traducirlo. Entonces, todo el mundo puede ahora mismo llegar al 90% de la capacidad de la inteligencia artificial. Es más una cuestión de hasta qué punto quieres meterte en terreno y quieres hacer que esa inteligencia artificial genere un impacto para las marcas que representas en los canales que las representas, ¿no? Entonces, desde Alqua creemos que esa es un poco la parte diferencial que nosotros podemos aportar. No quedarnos en la parte más generativa de contenidos y más básica y más de la estructura y lectura de datos a gran escala, sino que nos gustaría ir un paso más allá, y es como creamos nuestras propias tecnologías que están basadas en las necesidades 100% del cliente y en cómo pueden sacar un rédito económico en el entorno digital aprovechando esta inteligencia artificial, o sea, yendo una capita más allá.
Oye, José, ya hablando un poco de proyectos con nombre y apellidos que se puedan contar, obviamente, ¿no? De Alqua, un poco pues para tener esta visión tangible, ¿no? De estas reflexiones que has compartido con nosotros, y también que nos permitan ver un poco las tendencias de, primero, de vuestro trabajo y de hacia dónde va el sector y hacia dónde también tenéis que acompañar, porque entiendo que las compañías, por natural, las hay un poco más atrevidas que otras, ¿no? Pero por lo natural son conservadoras, y en este momento tan cambiante y lleno de oportunidades, y donde hay una sociedad tan cambiante, ¿no? Donde esos hábitos de consumo y de atención y de percepción evolucionan, ¿no? ¿Cuáles un poquito esos ejemplos que nos podrías contar que crees que son significativos para ayudarnos a definir el contexto?
Pues en este sentido, nosotros ahora estamos inmersos en dos tipos de clientes, unos que son más grandes, más corporativos, en la parte de Alqua Corporate, y luego están otros que son más, pues, eso, startups, scale-ups, que están muy a tope con esta nueva tendencia de todo digital, y cada uno tiene necesidades completamente diferenciadas, también en lo tecnológico, también en los contenidos. El proyecto así más chulo que creo que te puedo contar es, creo que vamos sinceramente a revolucionar el contenido en redes sociales a través de Endesa, y creo que realmente cuando salga, va a ser cuestión de un mes, vamos a dar un golpe en la mesa muy interesante, utilizando la inteligencia artificial, automatizando muchísimas de las necesidades de los clientes que tiene Endesa dentro de sus redes sociales. Y la verdad es que va a ser un cambio grande, porque se acerca a una reducción de costes enorme en cuanto a términos de atención al cliente, se acerca a una reducción también enorme en horas de producción de contenido, aunque sea de mucha mayor calidad y mucho más capilarizado. O sea que realmente creemos que este punto de inicio puede ser en términos corporativos grandes dentro de muy, muy poquito tiempo, y ya estamos ahí trabajando en ello. En cuanto a empresas un poquito más pequeñas, pero que crecen mucho más rápido, quizás los retos sean distintos, ¿no? Sí que hablan este lenguaje, sí que saben que es muy importante la presencia en digital, y lo que buscan es una presencia global, una presencia que les permita en un clic salir de España y poder empezar a vender en Emiratos. Salir de España y empezar a vender mañana en Estados Unidos. Entonces, esto también es un reto para nosotros, pero tenemos mucha suerte porque integramos estas tecnologías que les permiten hacer cambios que para otras empresas fueran completamente una locura y que tardarían años y años en hacer, para que puedan hacerse en cuestión de 2 meses y que no pierdan ni un solo minuto en no generar nuevo negocio en nuevos lugares del mundo.
Esto que comentas es interesantísimo, ¿no? Hemos hablado cientos de horas de radio sobre internacionalización, procesos de internacionalización, y yo creo que en pocas ocasiones habíamos hablado del marketing digital como una herramienta poderosísima para determinados, entiendo que áreas, sectores, ¿no? Tipologías y mentalidades, ¿no? Una herramienta muy poderosa de internacionalización, y por lo que cuentas, es decir, por supuesto que todo tiene su esfuerzo, su desafío, ¿no? Pero creo que es una herramienta interesantísima.
Sí, efectivamente, porque realmente te permite generar sinergias muy rápido entre mercados muy similares que no tienen por qué estar ni a miles de kilómetros cerca unos de otros. Entonces, si eres capaz de asumir el reto de estudiar bien esos mercados, de ver realmente tendencias similares de consumidores, ver potenciales entradas de tu producto dentro de ellos, y si realmente quieres llegar a ese nivel, tecnológicamente es el momento y puedes. Entonces, las herramientas que tenemos hoy en día y que al final todos los marketers utilizamos en el entorno digital nos permiten en un solo clic cambiar una campaña de 100.000 euros de aquí a España a cambiarla a Ecuador o Latinoamérica o cambiarla a Emiratos Árabes o Australia. La cuestión es, antes no había tanta accesibilidad de traducciones, antes no había tanta accesibilidad de generación de contenido igual visual que simplemente de contenido textual, por así decirlo, para ser tan rápidos, para hacer ese cambio, pero la verdad es que la tecnología ya está en ese punto. Entonces, esto sí que nos permite poder hacer ese salto de una forma en la que casi sea inexistente la barrera de entrada de un país a otro que sea un potencial comprador de nuestros productos.
Oye, José, es cierto que el mundo gira muy rápido, la tecnología también, pero también cambia muy rápido, ¿no? No quiero apelar a la pandemia de la que yo cada vez que pienso que pasó hace 4 años me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Por lo de la rapidez, ¿no? Pero me refiero a ella porque, bueno, supuso un cambio de hábitos, de formas, de pensamientos, quizás aceleró otros cambios, es decir, impactó en el consumidor. Un consumidor que, ¿cómo lo definís hoy? Porque ese consumidor no es el mismo que el del año 2023 ni el del año 2022.
Eso es. Para mí hay quizás dos tipos ahora de consumidores y de hábitos de consumo. Uno es querer parecernos a los ídolos que realmente nos parecemos. Que esto es muy cambiante porque antes nos queríamos parecer a ídolos que no nos parecíamos absolutamente nada. Sí. Nos gustaría parecernos a Beckham en 2004. Sí. No, yo no tengo nada de Beckham, ni lo pretendo. Y sin embargo ahora sí que queremos acercarnos a esos creadores de contenido, a esos famosos, que sí que es verdad que son similar a nosotros, que le gustan las mismas cosas que nosotros, que van a bares similares que nosotros, que hacen lo mismo a lo mejor en un grado un poquito mayor, pero que es exactamente parecidos a nosotros. Entonces, conseguir encontrar nuestras versiones de cada uno de nosotros en los entornos digitales es un pedazo de reto, pero la verdad es que creemos que desde Alqua es el punto perfecto de inclusión de producto y marca con potencial comprador. Entonces, yo creo que ese hábito de consumo ha cambiado muchísimo y además lo ha cambiado todo hacia un poquito de la exclusividad y el primer impacto, ¿no? Ser el primero que ha ido a este sitio que es exclusivo, ser el primero que ha ido tal. Todo creo que muy derivado de redes sociales, es verdad, porque al final cada novedad se potencia mucho más por sus algoritmos, entonces todo el mundo la consume. Entonces, estamos constantemente viendo nuevas cosas que hacer, estamos constantemente viendo nuevos productos de limpieza para nuestro setup de gaming, para nuestro ordenador. Entonces, al final ser los primeros que llegamos ahí y los primeros que damos una opinión es algo que, nos guste o no, está siendo intrínseco en nuestro día a día de consumo de contenido. Entonces, estamos yendo hacia ese lado, pero siempre resguardándonos en que ya el mundo celebrity, aunque siga funcionando, se está rebajando más hacia esas micro celebrities que sí, que son similares reales
a nosotros. Son muy parecidos a nosotros. En este sentido, José, ¿crees que, o sea, la red social es indiscutible? Nadie puede discutir el poder que tiene y que va a tener, ¿no? Entonces, ¿crees que todavía hay empresas que siguen pensando que la red social, en su justa medida, ojo, no es su herramienta principal de marketing?
100%. Toda la razón. Y no me parece el mejor esquema de empresa del mundo, sinceramente, porque al menos hay dos maneras de tratar las redes sociales desde nuestra perspectiva. La primera es una manera de venta. Que genere un buen contenido, que genere venta, que intente llevar a ese cliente que está en ese entorno, en ese momento, a conocer tu producto de una perspectiva distinta para que acabe comprándolo, ya sea digitalmente o físicamente. Pero luego hay otra que es casi más importante y que esa sí impacta a absolutamente todo el mundo, que es la generación de confianza. Ahora mismo, la mayoría de usuarios que estamos en entornos digitales, que ya la verdad es que somos casi todos, en todos los rangos de edad, utilizamos mucho las redes sociales como herramienta de verificación de productos. Vamos a su Instagram, vamos a algunos a su TikTok, vamos a ver si tienen presencia en Facebook y si tienen página web. Esto lo que nos da es tranquilidad. Tranquilidad de que hay clientes que le siguen, de que hay clientes que han vendido, de que nos enseñan su tienda, de que nos ponen sus productos, de que efectivamente están activos en redes. Entonces, esa parte que la gente todavía se ha quedado un poco atrás, como solo, no, tiene que ser una herramienta bonita, en la que haya un feed que tú vas poniendo imágenes de stock, o una herramienta 100% de venta, hay un punto intermedio que es generar esa confianza en tu producto o en tu servicio que no se explora tanto y que ahora mismo es absolutamente clave para tener un buen saneamiento digital de tu empresa.
Yo creo que lo has dicho todo, no solo con esta respuesta, sino con las reflexiones que desde el primer momento has mantenido y que de alguna forma nos tienen que hacer ver la importancia que tiene el marketing, la conexión, el marketing digital en este caso, de las marcas, de las empresas con sus clientes o sus futuros clientes. Tú lo has dicho, la confianza es básicamente sembrar el camino para que un futuro cliente se convierta en un cliente fijo. Son las reflexiones que nos ha trasladado José Hernández, que es director de IA y contenido de Alqua, al que da gusto escuchar y que comparta todas esas experiencias. José, muchas gracias, mucha suerte, seguiremos hablando.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Un saludo.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Vuelven después de unos días de descanso motivados por fuentes diversos y festividades y otras ocupaciones radiofónicas varias nuestros amigos Julián de Cabo y Víctor Magariño para comentar la actualidad del día a día, lo que leen, lo que viven, lo que creen o lo que le preguntan a las inteligencias artificiales, que es un poco lo último que ha marcado nuestro día a día, pero seguro que hoy tienen también muchas reflexiones, algunas se las voy a plantear yo. Nada más empezar, lo primero de todo, les saludamos. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, Julián y audiencia, pues bien, aquí en una semana efectivamente tras puentes y tal, semana futbolera, vamos a evitar el tema, y nada, aquí encantado un jueves más de estar con vosotros.
¿Qué es lo que ha pasado en el fútbol? Julián de Cabo, muy buenas tardes.
Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor, un placer estar con vosotros y una semana más. Después de un puente que francamente necesitaba, las cosas como son.
Oye, si os dais cuenta, algo que la inteligencia artificial ni el mundo digital va a cambiar son las pasiones deportivas, ¿eh? Es algo que, bueno, se meterá, como ya se habrá metido, me figuro, y además eso forma parte del entretenimiento, aquello del Big Data aplicado al fútbol, ¿no? La estadística. La última vez que este equipo tiró a puerta 10 veces seguidas consiguiendo un gol fue en 1984. Eso está muy bien y eso gusta mucho, ¿no?, a los aficionados al fútbol, el dato y el deporte, ¿no?
Bueno, de hecho ha habido algún comentarista que se ha hecho célebre por tener una base de datos muy bien estructurada, llena de datos peregrinos, que les permite ir diciendo cosas estrafalarias a medida que discurren los partidos, ¿no? Un tal Mr. Chip, que tiene una audiencia fiel en su cadena, y algún otro ejemplo hay por ahí de gente que con la... Vamos, yo creo recordar que uno de ellos era un antiguo trabajador de Telefónica que encontró que era mucho más rentable hacer de comentarista deportivo, ¿no?
Víctor, ¿qué te parece el data aplicado al deporte? Sobre todo esos datos que, bueno, que en realidad no cambian nada, ¿no? Si acaso le sirven al que apuesta, pues para tener un poquito más de confianza en el azar, pero poco más, ¿no?
A ver, esto del data aplicado al deporte me viene a la mente dos cosas. Una es la que estáis comentando y bueno, obviamente, pues cada vez más, ¿no? Cada vez más interactividad, cada vez más tiempo real para que la gente realmente pueda... saber lo que está pasando con su equipo, con su jugador en tiempo real, ¿no? Y la otra es conexión con algo que he leído últimamente del Sam Altman, ¿no? Que, como saben todos los oyentes, es el fundador de ChatGPT, que es aplicado a uno mismo. Y dirás tú, bueno, ¿esto cómo se come? Bueno, pues a través de enchufarle tus propios datos a una inteligencia artificial generativa que te pueda ir diciendo, pues por ejemplo, cómo tienes que hacer para mejorar el swing o cómo tienes que hacer para mejorar el revés de derecha a una mano o ese tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando que puedes tener sensores de velocidad, de potencia, de altura, etcétera, y todo eso irlo enchufando a una inteligencia artificial y que tengas tu propio asistente personal, es decir, tu propio coach personal. En mi caso, pues obviamente sería de tenis, al que le guste el golf, pues sería de golf, y todo directamente a través de inteligencia artificial, ¿vale? Que básicamente va a estar aprendiendo de datos.
Entonces, pues un profesor. Ya los sustitutos de los profesores, ¿no? Estarán contentos, claro, los que, o sea, den clases de tenis. Y habrá gente que le haga caso a una inteligencia artificial.
No, yo me chupo alrededor de 5 horas de tenis todos los fines de semana, en tándem de 2.5. Y ahí, pues imagínate, le pegamos bofetadas a la bola, de derecha, de revés, tal, tal. Y imagínate que luego todo eso, llegas a casa, te lo vuelcas en un PC y le enchufas inteligencia artificial y te dice, no, mira.
Dice, Víctor, esas dando 5 horas no, muy mal, anda, yo la reviento a patadas, fíjate.
A ver, aparte de calorías y todo este rollo, ¿no? ¿Sabes? Energía, cuánto tienes que comer y tal para recuperar. Pero yo lo que quiero que me diga es el ángulo, cómo me sale la derecha, porque no, nos puteamos bastante mi partner y yo, cuándo le tengo que hacer una dejada, tal. Imagínate que le puedas meter, por ejemplo, velocidad del viento, que últimamente llevamos un mes que no nos... sí, con tanto viento a favor, con tanto viento en contra. Cuando la bola viene con tal ángulo y tal, y eso poco a poco, igual el primer día, pues no eres capaz, pero en 2, 3, 4 semanas vas mejorando ese famoso 1, 2, 3% y en un mes ha mejorado un 20%. Y el otro no sabe ni por dónde le viene.
Julián, a ver.
A mí de momento el Apple Watch me sirve para saber que desde que entré en Singular mi forma física se está degradando progresivamente, porque cada vez me muevo menos, cada vez ando menos, cada vez paso más horas sentada. En fin, es bastante, bastante lamentable esto de estar demasiado sensorizado, y eso que solamente llevo el sensor del móvil y el dichoso reloj, nada más, ¿no? Pero bueno, es lo que dice Víctor, al final, para la práctica deportiva de élite hace ya tiempo que se utiliza mucho la sensorización y medir todo tipo de parámetros. No creo que SAP, que es una marca alemana de referencia en sistemas ERP, que patrocinaba algún equipo de fútbol, se dedicaba a tomar datos biométricos de los jugadores durante los partidos y con eso sacaba alguna serie de conclusiones. Creo que fue Pep Guardiola en su temporada en el Bayern el que estuvo jugando con ese tipo de cosas. Y le fue tan bien que se acabó yendo al Manchester City.
Fíjate, bueno, yo estoy pensando en este que ha muerto en Menotti o en esta saga de entrenadores, ¿cómo se llamaba? Bah, se me ha ido de la cabeza. Este entrenador del Atleti de toda la vida, Víctor, duro como el solo.
Luis Aragonés.
Luis Aragonés. O Vicente del Bosque.
El padre de una de mis mejores amigas, ¿no?
Pues tú dile a Vicente del Bosque, Luis Aragonés, en paz descanse, o a Menotti, que cojan una tablet y lean la estadística, pues lo mismo, igual la lanzan fuera del estadio, ¿no? Supongo que tendrá que convivir un poco todo, ¿no?
Pero fíjate, Eduardo, que eso yo creo que ha cambiado, y probablemente Luis Aragonés, que era un tío serio a pesar de ser del Atleti, probablemente hoy estaría utilizando todo ese tipo de tecnología, porque realmente sin utilizarlas no puedes competir bien. Al final, las cosas se están sofisticando tanto en la práctica del deporte profesional que hoy día es impensable. En la época de los grandes premios de motociclismo clásico, había pilotos que eran famosos por cogerse unas melopeas terroríficas el sábado por la noche y el domingo por la mañana correr como gamo y ganar la carrera sin despeinarse. Eso hoy es completamente impensable. Hoy día, un piloto que no se machaque en el gimnasio un montón de horas al día, es imposible que funcione. Y no te cuento ya esos pilotos de Fórmula 1 que tienen unos cuellos que el toro de Red Bull parece un canijo infraalimentado al lado del piloto que conduce el coche, ¿no? sea impensable. Hoy día el deporte de élite requiere de sistemas cada vez más sofisticados. Lo que pasa es que yo no sé en qué medida eso también aleja al deporte profesional de la práctica deportiva amateur, que al final siempre había un reflejo, una comunicación entre una cosa y otra, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, en un mundo que a mí me apasionaba, que era el del trial, el motociclismo, que cuando yo era joven lo hacía el fin de semana con la misma moto que luego durante la semana ibas a la facultad, y hoy el trial se ha convertido en un asunto completamente de espectáculo circense, al alcance de un puñado de privilegiados en el mundo, y lo que ha terminado por pasar es que ya no se venden motos de trial, con lo cual no sé qué porvenir tendrá ese deporte a medio plazo, ¿no?
Fíjate.
Todo tiene su ida y su vuelta, Eduardo.
Todo tiene su ida y su vuelta,
sin duda. Su parte buena y su parte mala.
Sin duda. Víctor, ¿querías hacer algún comentario?
Sí, a ver, todo eso está muy bien. Yo creo que la gente está familiarizada, pero a mí me gusta llevarlo un paso más allá, es decir, a todo el mundo, porque es deporte de élite. Y yo digo, leyendo esta entrevista que le han hecho en el MIT a Sam Altman, hablaba de un asistente personal, pero un asistente personal de verdad, o sea, no lo que ahora tenemos en el teléfono y demás. O sea, algo que tú le has enchufado, por ejemplo, pues todo tu historial de emails, de conversaciones de WhatsApp, es decir, he gestado toda tu información personal, o sea, realmente personal, incluso, no sé, cosas que hayas podido hacer en el trabajo. Y luego, por ejemplo, algún tipo de PIN que lo lleves incorporado y que te vaya también registrando datos, pues no solamente de lo que vas andando, pero de un montón de cosas más, ¿no? Algo parecido a lo que decía Julián, ¿no? Con el reloj y demás, ¿no? Pero todo a lo bestia, o sea, todo metido en el mismo, de manera de que puedas tener un asistente que te vaya sugiriendo, pues a cada rato, obviamente cuando lo desconectes no, porque a veces será un poco intrusivo, pero que te vaya sugiriendo, pues, cosas que hacer, cosas que ver, en fin, lo típico, pero de verdad, ¿no? O sea, no que voy a Netflix y me hace esto, voy al buscador de Google y me hace esto, no, una cosa holística, ¿no? Incluso el tipo sugería, que ya empezó ya ciencia ficción, ¿no?, a la posibilidad de prescindir del propio teléfono, ¿no? Porque ahora parece que tenemos, no, igual no hace falta hardware, igual todo ocurre en el cloud, ¿no? En fin, yo, este tipo de gente siempre hay que tener un poco un medio ojo, ¿no? En lo que van diciendo y en lo que van.
Pero es que tiene muchísimo sentido, Víctor. O sea, si tú piensas, por ejemplo, o sea, tú que estás cacharreando igual que yo ahora con inteligencias artificiales y que creo que por edad también viviste la etapa en que se empezó a hablar de aquellos agentes inteligentes que eran piezas de software que andaban por el mundo haciendo cosas en tu favor. Yo hoy miro el en que están ChatGPT o está Google Gemini o tal, dice, es que le falta un pasito para que yo a estos cacharros les programe aquellos sitios de referencia que leo a diario y tengan la suficiente inteligencia como para acudir directamente a ellos cada día, hacerme un resumen de lo más destacado de los autores que más me interesan y servírmelo en un resumen de prensa que sea simplemente para mí, bien extractado, bien madurado, bien balanceado, y al final te eliminaría una cantidad de trabajo repetitivo absolutamente increíble, ¿no? O sea, no sé si a ti te pasa estos días.
Una parte,
he dando...
sí. Una parte, no, pero, de trabajo, pero, o sea, yo creo.
Claro.
Pero la parte, pero, de creatividad, sí. Yo ahora estoy preparando una charla potente que tengo esta semana y hay una parte de imaginación. A cada rato estoy yendo se me ocurre una idea y automáticamente voy y la plasmo, ¿no? Entonces eso está todavía, yo no lo veo todavía en una época, sí que es verdad que puede ocurrir, o sea, puede no estar muy lejos, Julián.
En esa parte no, pero si te ocurre lo mismo que me ocurre a mí, y entiendo que es una problemática muy específica de los profesores, yo cuando reviso cada año determinadas sesiones que doy anualmente, me encuentro con que de una presentación de 50 slides hay unas 14, 15, 20 que deben ser refrescadas con datos actuales, y tengo que manualmente visitar la fuente de nuevo, tomar la gráfica, copiarla, pegarla, etcétera, etcétera. Si yo tuviera posibilidad...
Añádele dos idiomas más complejidad.
Exacto. O sea, y yo afortunadamente me negué a dar clases en inglés hace mucho tiempo, con lo cual me limito a un idioma, ¿no? Si estuviera dando clases en dos idiomas, lo que había hecho hace mucho tiempo habría sido eliminar el texto completamente y quedarme solo con la imagen. Pero dejando al margen eso... O sea, si tuviéramos un PowerPoint vitaminado, que lo hará pronto, que al que tú refieres el dato que necesitas aquí y le metes un botón de actualizar automáticamente y cada año...
Bueno, eso existe ya. Eso es el Copilot de Microsoft, ¿eh? Eso existe ya. Ya está inventado.
Pero no está... Sí. También lo hay en Google Slides, pero no está tan perfeccionado como debería estar para que de verdad sea útil. Yo la sensación que tengo ahora...
Cuando le queda un ratín. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Julián. Pero le queda un ratín. O sea, no es ya esto que veías una cosa... O sea, yo esto ya lo empiezo a ver.
A ver, Víctor, piensa en que se vuelve una herramienta mainstream, no le queda un ratín, le quedan 2-3 años probablemente todavía. Ahora le queda un ratín para gente avanzada que se mete a cacharrear y que se complica la vida. Pero para que alguien estándar pueda hacer eso, le falta un poquito más, yo creo.
Esto, Julián, me vas a permitir, esto de mainstream, me vas a permitir un pequeño chascarrillo. Una de estas cosas que estaba mirando es cómo estaban mis predicciones, ¿no? Porque siempre me gusta revisarlas. Y digo, voy a ver cómo están las impresoras 3D. Y le he preguntado a ChatGPT. Y hay tres fuentes diferentes, me ha dado, y una me daba el 0,1 de penetración, el 0,2 y el 0,3 de penetración en gente.
No, pero esto no estoy de acuerdo.
Esto me lo ha dado Gemini, me lo ha dado Gemini.
No, pero Gemini. Bueno, no yo sé, me, se me... ve yo cada vez más, fijaos, el tema de las impresoras, ¿no? Que hemos tocado aquí. Cada vez más se... De hecho, hay una tienda aquí, al lado de mi casa, que te imprime en 3D. Una tienda física. Y cada vez hay más usos, aplicaciones fascinante para todo tipo de aplicaciones, ¿no? La fabricación aditiva. Supongo que era cuestión de tiempo.
Y cada vez son más baratas y cada vez son más sencillas. Otra cosa es que todo el mundo necesite en su casa una impresora 3D, que yo no creo que eso vaya a ser así, pero que se van a usar cada vez más, no tengo duda ninguna.
Sí. Y de todas formas, fijaos, perdonad, estabais describiendo un asistente, o estaba describiendo el creador de OpenAI, un asistente para nosotros, ¿no? Que contenga toda nuestra información, que lo sepa todo de nosotros, ¿no? Y sea pues nuestro coach, nuestro gurú, y algún día será nuestro psicólogo, si no psiquiatra. Claro, eso hace que la seguridad, porque tenemos a alguien que sabe más de nosotros que cualquier otra persona, ¿no? Y la seguridad que debe haber en torno a esa información tiene que ser brutal, porque al final estaríamos hablando del control físico, emocional, laboral, financiero, es decir, el control integral de una persona. Una cosa es suplantarle la identidad y poder...
Porque al final cada novedad se potencia mucho más por sus algoritmos, entonces todo el mundo la consume. Entonces, estamos constantemente viendo nuevas cosas que hacer. Estamos constantemente viendo nuevos productos de limpieza para nuestro setup de gaming, para nuestro ordenador. Entonces, al final ser los primeros que llegamos ahí y los primeros que damos una opinión es algo que, nos guste o no, está siendo intrínseco en nuestro día a día de consumo de contenido. Entonces, estamos yendo hacia ese lado, pero siempre resguardándonos en que ya el mundo celebrity, aunque siga funcionando, se está rebajando más hacia esas micro celebrities que sí, que son similares reales.
Son muy parecidos a nosotros. En este sentido, José, ¿crees que... O sea, la red social es indiscutible, nadie puede discutir el poder que tiene y que va a tener, ¿no? Entonces, ¿crees que todavía hay empresas que siguen pensando que la red social... en su justa medida, ojo, no es su herramienta principal de marketing?
O dejar el móvil en casa y tal, pero claro, ¿quién se atreve a eso? Y sobre todo estoy pensando cuando determinadas compañías, por ejemplo, aseguradoras o demás, te pongan incentivos por estar conectado, porque te bajan la prima a la mitad. Es decir, lo mismo que lo de con publicidad y sin publicidad. O sea, tú no quieres publicidad, pues vale, te lo doy con publicidad, pero pagas menos. O te lo doy sin publicidad, pero pagas más. Entonces, claro, habrá también un mundo de ricos y pobres. O sea, los que se puedan permitir no estar conectados y pagar el doble en una prima de seguro o en una prima de automóvil, o al revés, ¿no? Bueno, son tiempos interesantes. Esto me lleva a otro tema, que es todo esto son grandes cantidades computacionales y esto hay que moverlo. ¿Y cómo se mueve esto? Básicamente con energía. Y me he leído una pieza larga de The Economist.
Sí, porque como decías antes, perdóname, esto de que vamos a dejar de tener teléfono móvil porque todo va a estar en el cloud, en realidad el cloud va a estar en el ordenador de otro, como dice mi amigo Pablo San Emeterio. Y ese ordenador de otro estará en el desierto de Mojave, vete tú a saber dónde, que necesitará grandes cantidades de energía y agua, pues como una central nuclear, básicamente, ¿no? Pues para dotar de energía y refrigerar todo ese calor que surja para almacenar la nube de todo el mundo. Pero bueno, perdona por la interrupción, Víctor.
No, no, mira, simplemente las cifras son realmente espectaculares. O sea, para mover todo esto, a ver, yo creo que la inteligencia artificial generativa, ninguno tenemos duda de que va a más, a más, a más. Pero claro, cuando lees la cifra de 40 mil millones de dólares, que es lo que ha invertido Google, Microsoft y Amazon, de enero a marzo de este año, cuidado, o sea, no en los últimos 10, no, 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 de enero a marzo, entre los tres han invertido 40 mil millones. Eso es, no sé, un 4% del PIB español, algo así, no sé, no deben dar lejos. La cifra de Meta es para todo este año va a invertir casualmente la misma, 40 mil millones. Saudi Aramco, 50 mil millones va a invertir en ella en este año. Que dirás tú, bueno, ¿y esto es qué tiene que hacer? Y claro, todo esto, como decíamos, hay que darle energía. Entonces ya se está hablando de que cuando vas a una eléctrica vas en términos de gigavatios. Claro. Una de las principales empresas eléctricas de Estados Unidos tiene en total instalados 34 gigavatios. Y cuando vas y le vas pidiendo ya gigavatios en plural, imagínate lo que es eso. Lo cual me lleva al siguiente tema, que es ¿qué hacemos con la red? ¿No? El famoso grid. Porque eso hay que transportarlo. Me vais a perdonar, pero no está ni medianamente preparada para soportar. Y no estamos hablando todavía de los coches eléctricos. Entonces, ahora mismo. La palabra clave es cómo voy a empujar todos estos data centers con qué fuente de energía. Porque claro, dices, bueno, obviamente todos están en lo verde. Yo soy el más verde de mi valle, ¿no? Grass is always greener, ¿no? Como en inglés. Entonces yo soy el más verde de mi valle. Entonces todo tiene que ser verde. Entonces aquí básicamente es solar o viento, ¿vale? Pero claro, cuando tienes un data center, eso tiene que funcionar, haga sol. O haga viento o no. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues muy sencillo, nuclear. Es que no hay otra. Si quieres, medio limpia. O incluso está viendo ahí temas de geotermia. O sea, están ya cavando agujeros para energía geotérmica. O el tema del hidrógeno verde, que también tiene sus temas, ¿no? O el tema de baterías, que nos lleva al siguiente problema, que son las tierras raras. Se acaba el litio, tal. Con lo cual, al final estás viendo que lo mires por donde lo mires, todo este tema de la inteligencia artificial generativa, que básicamente corre en data centers, nos lleva a un mega problema de electricidad, básicamente, y de red.
De
Y al fin y
pilas.
al
Si lo
cabo,
mira, vale,
construir
Víctor,
plantas se puede
sí.
construir. El problema
Si
es
lo
que se
miras
acaba el
con
material.
un mínimo de distancia, es el mismo viejo problema. O sea, nuestra civilización lleva años moviéndose en función de la obsesión de energía. La política exterior americana ha sido la política del petróleo durante muchísimos, muchísimos años. Probablemente cambiará a ser la política del litio, la política de donde quiera que sea el recurso clave en los próximos años. Lo que pasa es que yo creo que estamos en varias cosas en paralelo, porque estabas hablando de tierras raras. Hay por ahí quien dice que a lo mejor el litio no es tan escaso, sino que nunca se ha buscado con el suficiente interés porque hasta ahora no le importaba un pimiento a nadie. El tema es que estamos moviendo tantas variables a la par que andamos metidos de cabeza en lo que mi amigo Recuenco llama CPS o Complex Problem Solving, ¿no? Estamos afrontando escenarios con una cantidad de complejidad metida que es muy, muy difícil gestionar en ese entorno y muy, muy difícil tomar decisiones, porque no estás analizando la correlación de una o dos variables, sino un montón de ellas donde a veces no hay datos y cuando no hay datos se entra un nerviosismo muy grande a la hora de tomar decisiones, ¿no? Con lo cual, bueno, las generaciones que vengan detrás de nosotros no lo van a tener fácil.
De todas formas, el tema este que sí creo que interesantísimo, ¿no? Al final la clave va a estar en la capacidad energética. Antes decías que, bueno, pues que la civilización ha avanzado, ¿no? Del carbón al petróleo, del petróleo a lo nuclear, de lo nuclear a lo verde. Lo que pasa es que esa transformación de lo nuclear a lo verde, yo creo que no responde, ¿no? A la evolución natural que ha tenido la humanidad, que es buscar una fuente de energía que sea fácil de extraer y que les permita, que sea abundante y que les permita la durabilidad de esas acciones que requieren de su uso, ¿no? Entonces, esto se rompe cuando se impone la energía limpia ¿vale? Porque sí es teóricamente fácil de obtener, pero no es abundante porque el sol no sale durante la mitad del día y el viento no corre como a gusto de consumidor, ¿no? Entonces, lo del litio, pues igual el litio se ha analizado primero cómo se puede conseguir, si es caro conseguirlo, si merece la pena conseguirlo en abundancia y si nos va a solucionar el problema, ¿no? Porque el problema estaría solucionado, como dice Víctor, con la energía nuclear que ya existe. Ya se sabe cuál es la capacidad, lo que también se conoce cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un debate interesantísimo, ¿no? El que se abre sobre el planteamiento de energético, que no va a dar de sí. Y va a haber muchos países que van a volver a las energías, vamos a llamar, tradicionales, haciendo una especie como de, bueno, vamos a olvidarnos un poco de estas políticas así medioambientales o de energías limpias, porque si no, no se sostiene, como apunta Víctor, no lo sé.
Sí, bueno, yo creo que, Eduardo, el tema no creo que sea un tema tanto de generación como de almacenamiento, que es donde va a estar la clave. O sea, porque producir energía verde es relativamente fácil. El problema es cómo almacenarlo. O sea, el hidrógeno verde es un gas que se escapa de cualquier sitio donde tú lo metas, como no esté perfectamente acondicionado aquello, por poner un ejemplo. Y la electricidad, como tú dices, el tema está en cómo almaceno en la red el exceso de producción que tengo durante horas punta de sol al día para poder utilizarla por la noche. Si tú miras hoy en España los gráficos de producción de energía, hay momentos hoy en que las energías renovables producen más de lo que se consume. El problema está en cómo almaceno lo que se consume, lo que no se consume, para poder utilizarlo en periodos donde sea necesario. Esa es la gran pregunta. O sea, la producción yo creo que está resuelto con la solar. Y con eólica habría de sobra. El tema es cómo almaceno el exceso.
Eso es correcto. Además, yo, como ya sabéis, lo sufro en casa. Porque ha habido ratos, ahora que hacía tanto, cuando las tormentas, que tampoco hacía sol, había un momento, muchas veces me tira de la red. O sea, no me acepta comprar la energía. Porque incluso hasta te costaba. O sea, meter la energía que te generan los paneles solares te costaba dinero meterla en la red. Lo habéis visto hace unos días, ¿no? Con lo cual yo ahora estoy bastante preocupado, no solamente por si produzco o no, sino por gastar todo lo que produzco, porque encima a ver si me va a costar dinero los paneles, ¿sabes? Así que estoy todo el rato pendiente. Cuando sale el sol, pum, enchufo ahí los coches, enchufo todos los móviles, el cepillo de dientes, todo ahí. Sí, estamos ahí. Para
es curioso que hemos vuelto como nuestro abuelo a mirar cómo está el cielo, aunque ya no sea tal, para ver si cultivamos o no. Madre cultivamos.
Mía. Las cabañuelas 3.0.
No te haces idea. Yo mi teléfono móvil, la que más uso, es la de Solar Grid, la del este solar. Estoy a cada rato mirando a ver. Sí que es verdad que podría estar optimizada porque allá hay cargadores de estos que son inteligentes. Entonces, cuando hace sol, chutan, y cuando no hace sol, no chutan y tal. Pero yo de momento estoy un poco manual, claro, un poco pardillito de primerizo y tal. Pero tal. De todas formas, esto que decías de las baterías, Julián, hace una semana me pegué un puñadito de baterías y parece ser que hay avances muy buenos en las de sodio. Que eso sí que es un material muy, muy, muy barato y súper, ultra, mega abundante. Con lo cual, claro, mientras nosotros estamos aquí charlando, hay gente por ahí que le está dando al coco. Y a ver dónde meto la pasta y a ver.
Está alimentando, los temas de nuestro programa.
Exactamente.
Sí, ¿no? Y sistemas súper ingeniosos como el de esta gente, cuando hay excesos de consumo, aprovecha, coge el agua de un pantano que está abajo y lo sube al pantano de arriba para dejarla caer cuando de pronto falta. Hay mil soluciones y al final, a lo mejor no es solo el sodio o el litio, sino hacer pantanos arriba y abajo y pasarnos la vida llevando agua de arriba abajo, de nuevo, como nuestros bisabuelos con una noria, que, en fin, uno lo mira y se parte el pecho de risa a veces de las soluciones que se te ocurren, que te llevan a mucho más para atrás que para adelante en ocasiones. A que el futuro tenga que ver con una especie de noria industrial, con un pantano arriba y otro pantano abajo, manda carayo, me diría el gallego.
Sí, pero el tema de las baterías, yo creo, o sea, yo metería pasta ahí. Porque creo que fíjate, tiene que ver con lo que has dicho antes, ¿no? Con lo del storage, ¿no? El almacenamiento, que es el gran problema que seguimos teniendo en los últimos 200 años.
No, ahí el que dé con la tecnología el que dé con la tecnología que se estandarice, ese será el nuevo rey del mundo, ¿no?
Incluso, a veces, leyendo el artículo este de Altman, que hacía varias predicciones, pero luego llega un momento como que ya no sabía por dónde iba a ir el tema. Por ejemplo, cuando habla de la inteligencia artificial generativa, y lo cual me reconforta, ¿no? Porque digo, mira, si este tío no sabe para dónde va esto, aquí tranquilos, en la tertulia, tranquilos. Porque, ¿sabes? Estamos, quiero decir, damos algún palo por aquí y por allá, pero no damos palos desencaminados, porque si ni siquiera Sam Altman lo tiene claro, si va a haber móviles, por ejemplo, cosas tan básicas como eso. Pues eso a mí me tranquiliza un poco, ¿no? Estamos en el lugar adecuado, interesante.
No sé, yo no sé si el creador de la criatura no sabe hacia dónde va la criatura, a mí me preocuparía, ¿no? Por otro lado.
Pero es que no, es que son criaturas diferentes, Eduardo. Es que cuando hablas de inteligencia artificial generativa, lo que no sabe muy bien es si su, campo de trabajo va a llevar a esa inteligencia artificial general, no generativa, general. Es decir, aquel momento donde habrá una inteligencia más potente que todas las anteriores. Entonces él apuntaba a que puede haber diferentes maneras de llegar a esa inteligencia artificial general, ¿no? Y lo cual me parece también muy interesante, porque dice que hay diferentes maneras de llegar básicamente a cómo pensamos los humanos, ¿no? Me pareció muy, muy interesante la entrevista.
Venga, últimas reflexiones. Julián.
Pues nada, que esta semana también, y se nos va olvidando ya porque eso fue tan hace tantísimo tiempo como el martes por la tarde, Apple hizo presentación de producto y nos quedamos otra vez con la misma sensación de más de lo mismo. Qué finito, tanto corre, cómo mola, pero ninguna novedad relevante en cuanto a lo que de verdad importa hoy, que es la gran pregunta de ¿van a hacer algo que tenga sentido en el campo de la inteligencia artificial? Porque si lo único que me venden es un procesador más rápido, un iPad más fino y un teclado más molón, esta gente se va a terminar dando un porrazo como no espabilen.
¡Madre mía! Pues efectivamente, hoy hay que hablar en términos de inteligencia artificial. De todas formas, si esto sí queréis lo dejamos para la próxima semana. No se nos olvide, de la misma forma que yo hacía referencia a esto que decía Pablo San Emeterio, de que la nube no es más que el ordenador de otro, la inteligencia artificial no es más que el sesgo de otro. Entonces, al final, o de la alimentación de información que alguien le haya querido dar. Por lo tanto, al final, todo tiene a alguien con algún interés o con alguna propiedad de ser humano detrás de todo ello. Lo comentamos si queréis la próxima semana. Siempre ha sido un gusto como siempre escucharos, Víctor Magreño y Julián de Cabo. Que tengáis buen resto de la semana y nada, que muchas gracias como siempre.
Bueno, un placer y nos vemos la semana que viene, querido.
Adiós, Víctor. Adiós, Julián. Nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes. Volverá el Ciber After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, cuidaros.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente
es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.